Así es como me gusta recordarle, de pie, sobre el mascarón de proa y arrojando al mar transparente de la isla Tortuga la joya más valiosa obtenida en el último abordaje. ¡Yo es azul, musicaría! Me ordenaba en la lengua de nuestros padres el capitán Cochún. Y apenas yo obedecía y hacía redoblar el atabal, su voz de trueno amainaba.
Pues se le ponen los pelos de punta por varios motivos. Uno de ellos, sin duda, la excelente lectura que hace nuestro compañero Pablo Ramos de este inicio de la novela de Patxi Irurzun, que está aquí con nosotros, Los dueños del viento, pero también por la riqueza del texto, por el sabor que tiene aventuras y por un montón de cosas que también por esta alboca que estamos oyendo y que son cosas de las que vamos a hablar ahora con Patxi Irurzun. Muy buenas tardes, Patxi.
Hola, buenas tardes.
Estábamos oyendo cómo nos metía Pablo en el mar, en un barco, en la mano de un pirata, unas cuantas cosas. Yo me pregunto, ¿por qué de repente un escritor como tú, que se acerca ya a la cincuentena, que ha escrito muchas cosas, muchas de ellas muy vinculadas con la actualidad, también literatura infantil y juvenil, ¿por qué de repente una novela de piratas?
Pues sí, la verdad es que es una novela diferente dentro de mi trayectoria, ¿no? Porque, como tú dices, son novelas siempre más pegadas a la actualidad y así un poco pues volver hacia atrás, en realidad hacia los inicios como lector, ¿no? Con aquellas novelas con las que nos forjábamos en aquella época como lectores, ¿no? Pues desde La isla del tesoro, Emilio Salgari, ¿no? El corsario negro, todo esto. Pero bueno, yo creo que caí un poco también por casualidad, ¿no? Aparte de rememorar aquella época, pues fue en una ocasión en la que encontré una guía de piratería en una biblioteca, en la Biblioteca Cívica concretamente, ¿no? Y empecé a interesarme sobre todo por la música, ¿no? Hablando de la alboca, pues me interesó porque se mencionó una serie de discos en los que pues se reproducía la música que en teoría podían escuchar los piratas, ¿no? Que eran discos sobre música, la música cajún, música que se hacía en Nueva Orleans, este tipo de cosas con violines, con tablas de planchar incluso. Pero entre ellos había también uno de un grupo suburbano que tenía un disco que se titulaba Los delirios del pirata, que el protagonista era un pirata que había estado enrolado en una cofradía de piratas que eran los Hermanos de la Costa, ¿no? Y a mí empezó a interesar el tema porque, indagando un poco en esas cofradías, pues vi que eran cofradías que de alguna manera han intentado hacer repúblicas libertarias, ¿no?, en el Caribe, y bueno, me fui obsesionando un poco con el tema de los piratas y buscando más, y descubrí también a los piratas vascos, y en fin, al final se convirtió casi en una obsesión. El tema de los piratas se juntó con esa... resucité un poco el pirata ese que todos tenemos cuando somos niños, ¿no? Y pues bueno, al final decidí escribir mi propio libro de piratas.
Bueno, es un libro de piratas maravilloso y muy especial porque no es la piratería, vamos a decir, apátrida para los lectores de aquí, que hemos podido ver siempre pues en las novelas de Salgari, que nos pillaban muy lejos, sino que son piratas de aquí, son piratas vascos y son además piratas históricos, porque esta es una novela que, no hay que olvidarlo, tiene un contexto histórico, por cierto, muy bien dibujado, muy perceptible, que le da como un enorme soporte de realismo a todo lo que se lee, y donde lo que hay es piratas vascos que, bueno, pues que crean un nuevo mundo más allá del mar, ¿no?
Sí, sí, es cierto que los piratas vascos no son muy conocidos, aunque han tenido su peso dentro del mundo de la piratería, ¿no? Sin embargo, pues bueno, lo que todos conocemos, aparte de esa imagen tanto idealizada, ¿no?, de los piratas, pues que a través de las películas sobre todo, ¿no?, pues me estoy pensando en la imagen que me viene ahora de Rolf Lynn, ¿no?, Burt Lancaster, y luego a piratas reales, pues bueno, les tenemos
sí, bueno, o incluso estas últimas películas que tanto sí fascinan a nuestros hijos de los piratas del Caribe, ¿no?
Claro, sí.
Y que tienen ya un toque fantástico, pero que sí que recrean también una imagen magnífica, ¿no?
Sí, es una cierta idealización, ¿no?, y ahí de los piratas, y luego ya como referentes reales, pues siempre nos vienen también, pues no sé, Barbarroja, o Drake, o Morgan, piratas pues que nos pillan bastante lejos, ¿no? Y luego, sin embargo, pues leyendo un poco te das cuenta que aquí cerca, ¿no?, pues hemos tenido, bueno, durante el siglo XVI, XVII, pues prácticamente toda la industria de la costa vasca se movió alrededor de los corsarios o del corso, y luego que ha habido también pues piratas muy conocidos dentro de ese mundo, pues como ser Jean Lafitte o Peyot, que pues bueno, con historias increíbles, ¿no? Y bueno, pues es que yo empecé a investigar un poco y de alguna manera también con ellos pues compongo el personaje, uno de los personajes de la novela, que es el Capitán Cthulhu, ¿no?
Bueno, la alboca que empezábamos oyendo hace unos momentos es uno de los ingredientes de este amor por la naturaleza, de este amor salvaje por la libertad de los piratas. Representa muy bien también el vínculo del protagonista, de Joanes de Sagarmín, con su infancia, con su abuelo, con Zugarramurdi, que es su lugar de origen. Es una especie de ancla que tiene este personaje a la que probablemente vuelve, ¿no?
Sí, la Luoca es un hilo conductor a lo largo de la novela que acompaña pues al personaje durante toda su vida, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, yo tenía interés en que el personaje fuera, el protagonista fuera un músico dentro de una tripulación pirata, porque bueno, la música siempre ha estado muy presente en mis novelas, pero en esta en concreto pues también descubrí que los músicos en las tripulaciones piratas eran tan importantes como el capitán o como el cirujano.
Porque mantenían el nivel de ánimo bien, ¿no?
Exactamente, eran ellos los que se ocupaban de mantener pues bueno, ese espíritu, ¿no? De la tripulación. Y bueno, pues a mí se me ocurrió que un pirata vasco, pues un músico pirata vasco, pues podría tocar un instrumento como la alboca, que está por una parte muy ligado a la tierra, ¿no? Aparte de que es un elemento muy muy potente, ¿no? Es muy evocador, ¿no? Y a lo largo de la novela le sirve al protagonista para recordar todo lo que ha ido perdiendo, pues su tierra, su caserío, su familia, incluso su lengua, ¿no? Y tiene esa parte de pues también circular, ¿no? Porque la boca también se toca con una técnica de respiración circular que, bueno, pues le hace rememorar todo, ¿no?
Mi padre en esas ocasiones solía acercarse sigiloso al pueblo y llamaba a casa de algunos vecinos con los que tenía amistad y quienes le permitían entrar. Así supimos que el santo oficio había detenido y enviado a Logroño a unas 20 personas en el pueblo, e incluso en el monasterio a los monjes naturales de Urdax o Zugarramurdi, como Pedro de Arburu, cuando protestaron ante el abad por ello. Pero no todo eran malas noticias. El mismísimo obispo de Pamplona había visitado Zugarramurdi y al parecer se había mostrado algo escéptico con aquellas historias de brujas y demonios.
La alboca es una especie de vínculo mágico que tiene Joanes de Sagarmín con su infancia, con sus principios, con su familia, con el lugar donde vive y también, por lo tanto, con el horror del que nace toda su aventura, porque aquí también se habla no solamente de piratería, sino también de unos momentos muy especiales en la historia de este pueblo que tienen que ver con la Inquisición, ¿no?
Sí, la verdad es que lo cierto es que siempre hablo siempre a lo largo de los años que está escribiendo esta novela, decía que está escribiendo una novela de piratas, pero lo cierto es que en la novela tiene tanto peso o más toda la parte referida a las brujas y al proceso Zugarramurdi, el auto de fe de Logroño, y el de alguna manera lo que vincula esos dos mundos de la brujería y la piratería es, bueno, el hecho de que los piratas, a fin de cuentas, las tripulaciones piratas las componían los desheredados, digamos, no, los perseguidos por la justicia en Europa. Entonces, pues bueno, aquí sucedió todo ese proceso de persecución de las brujas de Zugarramurdi, y yo pensé que un perseguido por esta zona, alguien que podía formar parte de una tripulación pirata huyendo de la Inquisición, podía ser ese, ¿no? El hijo de una bruja, que bueno, pues a lo largo del libro se cuenta todo el proceso de cómo su madre pues acaba siendo procesada en el auto de Logroño, el de 1610. Ese auto de fe se describe también con bastante detalle en la novela y bueno, y sobre todo pues contar cómo era realmente la vida, o cómo creo yo que podía ser la vida en Zugarramurdi en aquella época, porque bueno, detrás de toda esa persecución a las brujas, más allá del folclore y la leyenda que nos había podido llegar de pues los aquelarres, los vuelos nocturnos, todo este tipo de cosas, yo pensaba que tenía que haber explicaciones más lógicas y una serie de razones más mundanas, digamos, ¿no? Como siempre sucede en este tipo de cosas. Y ahí estaban, ¿no? Pues las denuncias entre vecinos o la parte que tomó también la Iglesia, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que toda esta historia de la Inquisición y de la actividad de Inquisición en el pueblo, cómo buscaban a la gente, cómo participan los militares, cómo los vecinos se denuncian unos a otros, es un momento muy estremecedor de la novela, porque la verdad es que goza de un realismo que a veces hiere un poco, ¿no? Porque es un retrato muy bueno de hasta qué punto podemos llegar a ser malvados con nuestro vecino, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que eso es además algo que siempre sucede en los conflictos armados, en guerra, siempre hay en la retaguardia, a río revuelto, ¿no? Pues hacen ese tipo de venganzas domésticas, ¿no? Entre vecinos y ajustes de cuentas, ¿no? Y en fin, en Zugarramurdi yo creo que también hubo algo de eso, ¿no? De aprovechar pues esa psicosis colectiva que provocó un poco la persecución y la intervención de la Iglesia para bueno, pues entre los vecinos pues denunciarse unos a otros y luego pues bueno también está el aspecto de la Iglesia, ¿no? La intervención del abad de Urdas, una especie también de control social sobre los habitantes de Zugarramurdi, que eran ciudadanos libres, al contrario que los de Urdas, que eran siervos de la gleba, ¿no? Que al final se juntan.
Sí, que se ha llegado incluso a relacionar, yo creo recordar en algún estudio histórico, todo este asunto de la quema de las brujas de Zugarramurdi con una cuestión más de tipo puramente, vamos a decir, administrativo o político-administrativo, relacionado con el pago de impuestos, relacionado con, digamos, la obediencia de los pueblos, ¿no? Algo de esto había, ¿no?
Sí, al fin de cuentas era, pues eso, ¿no? Una manera de la, en este caso, la abadía de Urdas, mantener, pues un poco bajo su control a todos y hacer pagar de alguna manera pues esa capacidad de ser libres, ¿no? En el caso de los de Zugarramurdi, ¿no? Y luego también es algo que se repite a lo largo de toda Europa, ¿no? La caza de brujas tampoco es una cosa exclusiva de esta zona.
Es nuestra, la que tengamos que estar orgullosos singularmente, ¿no? ¿no?
Entonces, pues bueno, yo creo que también hay en eso, pues bueno, Europa en aquella época, una época de hambre y de desigualdad social terrible, pues también podía llegar a ser un polvorín, ¿no? Y de alguna manera, pues inculcar este miedo, todo esto supone una especie de guerra de pobres contra pobres, ¿no? Digamos, y de poner una especie de barricada, pues a, no sé, a revueltas sociales, por ejemplo.
Bueno, este es el sabor que dejan estas páginas. Los momentos de la Inquisición en el pueblo de Llanes son terroríficos. Cómo lo vive la familia, cómo se relata el punto de vista que tiene el crío, porque todavía es un crío, sobre lo que hacen los vecinos, sobre lo que hace su padre, sobre lo que sucede, lo que nos cuenta el narrador, sobre lo que sucede, es tremendo. Toda esta situación de la Inquisición en el pueblo va a tener una conclusión brutal en Logroño, donde se realiza pues el ajusticiamiento de las brujas y de los brujos que han sido detenidos y así considerados. Son unas escenas tremendas, fortísimas, y también entran un poco ya en el territorio en el que nuestro protagonista pues comienza a entender la vida, vamos a decir, como un adulto, ¿no? Van a empezar a combinarse el horror y también, en cierto modo, la belleza.
Volví a mirarla ahora, allí, en el balcón. Su cabello rojizo resplandecía, iluminado por un sol que parecía hacerle una reverencia. La palidez de su piel absorbía toda la luz. Era un témpano de hielo que deshacía poco a poco sus bordes, afilados, como los de una espada, cortando mi corazón.
Bueno, hay que decir también que nos encontramos ante un libro magníficamente escrito, porque está muy bien leer una novela de aventuras, está muy bien leer una novela histórica que tiene que ver pues con la historia, además, bueno, de aquí, de cosas que nos pillan muy de cerca a todos, además de hace no tanto tiempo, porque el tiempo pasa volando y 300 o 400 años no son prácticamente nada, pero también estamos ante una historia maravillosamente escrita, donde no solamente se nos cuenta una novela de piratas, no se nos cuenta una novela de aventuras, no se nos cuenta una novela con episodios de la historia, sino que hay también es el relato de una iniciación, el relato de la llegada a la madurez de un crío de aquí que vive pues unas situaciones difíciles como vivirían muchísimos y vivirán hoy probablemente todavía muchos. Esta es quizás para ti una de las partes que han sido más complejas de manejar dentro de la novela, ¿no?
Sí, es la verdad que tiene esa parte de iniciación del personaje, de despertar de esa manera tan brutal a la realidad, ¿no? Antes has hablado, por ejemplo, del auto de fe de Logroño y realmente impresionante como en un acto como aquel en el que se iba a procesar, a quemar a gente, ¿no? Pues llegaban personas de todos los alrededores para presenciarlo de una manera casi festiva.
Como una fiesta, ¿no?
Sí, son cosas que también, pues bueno, en la guerra civil también iban algunos a comer churros cuando iban a fusilar a gente, ¿no? En fin, que pues hablan un poco de esa parte del ser humano es un tanto oscura.
Bueno, hoy todavía nos sentamos delante del televisor tranquilamente a comer los churros o lo que sea que tengamos en la bandeja o las palomitas mientras vemos a los refugiados saltar de los barcos. No hemos cambiado tanto, ¿no?
No. Y claro, en el caso de Jones de Sagarmín, pues bueno, está esa ruptura, ¿no?, con ese mundo un tanto idílico en el que vivía en Zugarramurdi, ¿no?, y ese proceso también de, pues bueno, de iniciación y en fin, y todo eso sí que es cierto también. O sea, mi intención a la hora de escribir la novela no era, luego que este tipo de novela siempre es fácil poner etiquetas, ¿no?, una novela de, o es el recurso quizás comercial, ¿no?, histórica, una novela de aventuras, pero yo quería escribir siempre una novela a secas, y yo entiendo por escribir una novela hacer literatura, ¿no?
Entonces, sí, hablar de la condición humana, ¿no?
Claro, que al final, pues bueno, son cosas que, aunque quizás siempre la novela histórica, yo creo que tiene que haber un pacto entre el lector y escritor, porque es difícil realmente reproducir la manera de pensar de una persona en el siglo XVII y tú realmente estás escribiendo para alguien del siglo XXI, pero sí que es cierto que hay cosas que, pues a lo largo de los siglos permanecen, ¿no?, en pues temas como el amor o la amistad, que también es otro de los temas importantes en el libro, ¿no? En fin, no sé, y de alguna manera también el protagonista, yo creo que es alguien dentro de todo ese mundo violento y cruel de los piratas y la Inquisición y demás, que intenta mantener esos valores, ¿no? Yo creo que Jones de Sagarmín es alguien que casi de una manera espontánea, o si él sin darse cuenta, pues intenta mantener la piedad, la bondad, y un poco ese también el mensaje que quería transmitir a través de él, ¿no?
Bueno, precisamente por su amistad con Kuchun o con Kutun, él se introduce en el mundo de la madurez, ¿no? Este es un personaje que para él se convierte en una especie de objetivo, algo a lo que admira, algo a lo que también le produce un poco de, vamos a decir, de no sé si de, como respeto o de polaridad o algo parecido, pero que le va a acompañar a lo largo de toda la historia, ¿no?
Sí, tiene una relación con él de, pues, por una parte, una atracción irresistible hacia, pues tiene una
Kutun, tiene una persona, es un personaje fascinante, sí, tiene una muy libre, muy,
sí, tiene esa personalidad magnética también, ¿no? Y en fin, pues al final en él yo también quería pues mostrar un poco las dos caras de, pues al final, a fin de cuentas, pues, como hemos hablado también, pues del ser humano, ¿no? Kutun es un personaje que tiene todo eso que hace a Johannes sentirse atraído por él, pues es, en cierta parte es noble, pero por otra parte también pues tiene toda esa crueldad de que he hablado antes del mundo de los piratas, y están esos dos polos, y de alguna manera pues Johannes siente esa ambivalencia, ¿no? Y bueno, y es algo también que sucede con más personajes, con Morgul y la vidente también, ¿no? Que
sí, bueno, ahí hay una atracción brutal, completamente sexual y completamente apasionada por parte de Johannes, ¿no? Pero también por un personaje extremadamente difícil y al que no puede, digamos, incluir en su vida como probablemente le gustaría, ¿no? Y como el lector desea también, ¿no?
Sí, ahí quizás hay una pasión ahí muy controlada y muy, muy contenida, ¿no? Porque, bueno, pues sucede eso, ¿no? Que él se siente atraído por ella, pero a la vez es un personaje que, pues que tiene su lado oscuro, que ha hecho mal a gente que él conoce, entonces pone cierto freno, y esa tensión sexual está de alguna manera también en el libro, que no llega nunca a explotar, en fin, sí, está todo eso, ¿no?, todos los componentes.
Bueno, pues la verdad es que tenemos delante de nosotros una historia que tiene, pues como yo creo que son 350 o 360 páginas. Es una novela magnífica de leer, magnífica por su calidad literaria, interesantísima para la gente de Navarra o de nuestro entorno, porque cuenta historias de aquí que nos pillan muy de cerca, y sobre todo pues con unos ingredientes que la hacen extremadamente entretenida y que tiene esa magia que tiene la buena literatura, que es que te mantiene todo el día pendiente. Empiezas a leerla y siempre estás pensando a ver cuándo encuentras un rato y puedes decir, a ver si me engancho, a ver qué le va a pasar ahora a mi amigo Johannes.
Soplaba una brisa suave que a través de los montes traía hasta nuestros rostros el olor del mar. A nuestras espaldas se oían los cencerros de los animales recogiéndose en los caseríos, el rumor de los árboles agitados por aquel viento del sur. Las campanas de la iglesia de Sara redoblaron sobre aquella vieja leyenda escrita en su torre. Todas las horas golpean al hombre, la última lo arroja a la tumba. Pero nosotros, continuamos andando hacia la costa, sin volver la vista atrás.
Bueno, este pasaje no es precisamente del final de la novela, es de un momento, pues vamos a decir, pues por la mitad más o menos, o un poco antes de la mitad, si tuviera que buscar un sitio ahora, pero refleja muy bien la pasión por la libertad, la pasión por el paisaje, la pasión por la naturaleza y la pasión por disfrutar, digamos, el olor de la vida que tiene este personaje, que es algo que al final, vamos a decir, se realiza de algún modo. Vamos a, sin desvelar qué es lo que pasa, vamos a pensar que en este proceso que lleva la novela con este personaje sí que hay una iniciación que determina a un hombre, ¿no?
Yo creo que al final el tema fundamental de la novela es precisamente ese, ¿no? La libertad, y como en realidad la libertad en realidad es la búsqueda de la libertad, ¿no? O sea, el camino es al final lo importante, y como este personaje, bueno, todos los personajes de este libro intentan buscar su destino y ser dueños de él, ¿no? Y bueno, de alguna manera también eso tiene que ver un poco con el título, ¿no? De los dueños del viento, ¿no? Bueno, al final los piratas, que eran gente que no tenían ubicación en la tierra ni espacios de libertad, pues tenían que eran arrojados a la no tierra, digamos, al mar, y era ahí donde pues se sentían libres realmente, y donde el viento es quien manda, ¿no? Pero sí, uno de los mensajes que me interesaba pues transmitir con esta novela era precisamente eso, ¿no? Esa búsqueda y esa lucha por buscar el propio destino y la propia libertad de los personajes.
Pues son Los dueños del viento, una novelaza de Patxi Irurzun, una historia sobre la libertad, sobre los piratas vascos, sobre las brujas, sobre la Inquisición, sobre cuánto hay que luchar en la vida, sobre el amor, sobre el erotismo, sobre un montón de cosas que desde luego merece la pena conocer. Patxi, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en la radio.
Gracias a vosotros.